Shabbat shalom a todos. Tenemos un video. No, es solo una diapositiva. Estas son las personas que están en vivo y directo. Pueden ver ahí en Sudamérica, todo alrededor de Estados Unidos. Tenemos Hawái, Alaska y diferentes tiempos. Horas de tiempo en otros países, pero hay gente que todavía está durmiendo estas horas. Y queremos decirle hola a todos los que están vivos y en directo con nosotros. Tenemos 254 ciudades y 20 naciones en vivo y directo con nosotros alrededor del mundo. ¿Están listos? Aquí vamos. Nuestra porción de Torah de hoy día es Beja Alatka. ¿Quién sabe lo que eso significa? Es cuando te levantas. Algo que hay que recordar, hay 54 porciones de Torah y cada una tiene su propio nombre. Y de acuerdo a ese nombre hay un tema. Se refleja el tema del que se va a tratar. Y entonces, en tus notas, vamos a empezar con Números o Bamidbar, que significa en el desierto. En el capítulo 8, versos 1 a 5, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y dile, cuando pongas, ¿qué? Las lámparas. Este asunto de poner es como levantar las lámparas. Aquí están viendo, él sube las escaleras para alumbrar las lámparas. Y otra cosa que las personas no están enteradas es de que la menora, la flama del medio, todas las luces, el fuego de las luces están apuntando hacia el centro. El fuego del medio. Y se le llama la Western. La flama del oeste. Y es la más importante, la de en medio es la más importante. Esta foto, esta diapositiva que están viendo, no está muy correcta, pero bueno, dice: cuando pongan las lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Aquí está diciendo, frente al candelabro. Y dice, así fue hecho. Oro labrado en martillo. O sea, que fue golpeado. Ustedes saben que el Mesías representa la lámpara que fue golpeada. Desde su base hasta sus flores. Y que fue hecha así como el Señor le había ordenado a Moisés. Pero en miren Apocalipsis 4, 5, dijo, desde el trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono habían siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. O sea, acaba de mencionar el pastor de que esta continúa en Números, dices, que esta fue labrada a martillo según el modelo que mostró el Señor a Moisés. Así hizo el candelabro, o sea que de lo que está en el cielo está reflejado en la tierra. En Zacarías 4, 1 a 2, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre y me dijo, ¿qué ves? Veo un candelabro todo de oro con depósito en la parte superior de sus siete lámparas. Encima de él con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y acá dice siete lámparas, ese de sus siete lámparas se refiere al sus de masculino, del Mesías. En Zacarías 3, 8 a 10 dice, voy a traer a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Yeshua. Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra, hay siete ojos. Yo grabaré una inscripción en ella y declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno al prójimo bajo su parro y bajo su higuera. Ahora veamos en Zacarías 4, 5, 6. Respondió el ángel que hablaba conmigo el Señor, le dice, ¿no sabe lo que es esto? Dice, no, Señor, respondí. Continúa diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, pero no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Entonces acá vemos siete ojos, siete llamas de fuego, y en Apocalipsis 5, 6, lo une todo y dice, mire, y vi entre el trono a los ancianos un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos, y que estos son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No puedes entender Apocalipsis a menos de que entiendas el Tanakh. Hay más de 600 versos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay más de 600 versos que se refieren a que se encuentran en el Tanakh, que dirigen al Tanakh. ¿Cómo vas a entender Apocalipsis si no entiendes los versos que están en el Tanakh? Ahora, mientras leemos el libro de Apocalipsis con entendimiento de lo que hay en el Tanakh, miren esto. En Apocalipsis 1, 4 al 8, recuerdan que había el cordero que había sido inmolado. Ese es el fuego del medio, la luz del medio de la menora. Y dice, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. Y aparte de aquel que está y que era, ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están dentro de su trono, y de parte de Jesucristo, y el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados. Me alegra tanto de que nos ame. Nos libró de nuestros pecados con su sangre. Hizo de nosotros reinos sacerdotes para Dios su Padre, y Él sea la gloria y dominio de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy Aleph Tav y Esta escritura no puede haber sido originalmente en griego, porque cuando se ve en el hebreo es toda una poesía, todo con todo rima. Y dice, yo soy el Aleph y el Tav. Y dice el Señor Dios, que es, que era y que ha de venir el Todopoderoso. Entonces aquí vemos la menora de siete brazos y en el medio tenemos el Aleph Tav, el Todopoderoso. Miremos en Apocalipsis 1, 10 al 11. Estaba yo en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como sonido de trompeta que decía, yo soy el Aleph y Tav, el principio y el fin. Y solo puede haber solo uno, un principio y un fin. Es Yeshua, él es el Aleph Tav, en el medio del candelabro. Y este es de quien Apocalipsis está hablando. Ahora vemos en Apocalipsis 1, 12 al 14. Entonces me volví para ver de quién era la voz que habla conmigo. Y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama del fuego. Estos los ojos del Mesías que está yendo a todo alrededor de todo el mundo. Ay, acá les voy a dar un choque aquí. ¿Quién escribió el libro de Revelación de Apocalipsis? Juan. ¿Quién escribió el libro de Juan? Juan. ¿Qué tal choque, verdad? Miren en Juan 1:1, dice, en el principio ya existía la palabra y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y él existía en el principio con Dios. Si yo les digo de la letra A a la Z, significa que estoy diciendo todas las palabras del diccionario. Si te estoy diciendo Aleph Tav, estoy diciendo todas las palabras que existen en hebreo. Entonces, si es la palabra de Dios, él es el Aleph Tav, él es todas las palabras. Y acá dice, en el principio existía el verbo. ¿Y qué significa la palabra? Miremos a Génesis 1. Se está refiriendo a Génesis, al principio. Pero cuando dice al principio, se refiere a Génesis. Miren, en Génesis 1:1 hay siete palabras, las siete lámparas del fuego. Y cada uno de las Biblias, en inglés, español o en otros idiomas, hay un error. En el hebreo hay una palabra que no está traducida en tu Biblia. La cuarta palabra, que es Aleph Tav. La lámpara principal de toda la menora, que es el Aleph Tav. Entonces, cuando está hablando de Génesis, hay siete palabras en hebreo, y la de en medio es Aleph Tav, Yeshua, él es el Aleph Tav. Y puedo hablar de eso hace una hora, pero no hay tiempo ahora. Vayamos a Números 9, 1 al 3. Entonces el Señor sí habló a Moisés en el desierto de Sinaí. En el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Este es el primer mes del segundo año. Están acampando en el monte de Sinaí. Y es el mismo día en que ellos inauguraron el tabernáculo de Moisés. La gloria cayó en Nisan 1. Tuvieron su Passover dos semanas más tarde en el desierto. Entonces aquí dice, y dice que los israelitas celebran la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, ustedes se celebrarán a su tiempo señalado, la celebrarán conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Ahora, vayamos a Números 9:9. El Señor le habla a Moisés y le dice, habla a los israelitas y dile, si alguien de ustedes o sus descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda lejos de viaje, puede, sin embargo, celebrar la Pascua del Señor, la celebrarán el 14 día del segundo mes. Entonces, ¿qué sucede? Si recuerdan que hay gente que dice, queremos hacer la Pascua, pero somos impuros porque hemos estado manipulando a un muerto. Entonces, ¿qué dice? Entonces, buena pregunta, dice Moisés, voy a hablarle a Dios. Entonces, regresa. Entonces, dice Dios, dice, pueden hacerlo el segundo mes. ¿De qué cuerpos están hablando aquí? Dab y a Abinú, porque habían traído, ellos trajeron un fuego extraño y fueron y murieron. Entonces, esto es lo que están. Entonces, no pueden hacer la Pascua porque están impuros los familiares, así que tuvieron que hacerlo el siguiente mes. Números 9, 15, 16, el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo y la tienda del testimonio y la tercera estaba en el tabernáculo, algo que parecía de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia del fuego de noche. Están familiarizados con esto todos, ¿verdad? Entonces encontramos que aquí siempre se movían a la orden del Señor. Si en la nube se quedaba un día, ahí estaban, es un día. Pero si la nube se quedaba 3 años, solamente 3 años. Se quedaban 3 años. Así lo hacían. Pero nosotros hacemos, a veces Dios nos dice, a veces queremos que nosotros vayamos, hacemos algo, pero no esperamos el tiempo de Dios. Y les voy a contar esto. El tiempo es algo muy crítico para el Señor. Entonces, a veces Dios te dice, quiero que hagas algo, pero tú quieres adelantarte, quieres ayudarle. Recuerda, Saúl, fue ungido por Dios. Él fue el rey, fue ungido. Él tenía que hacer sacrificios antes de ir a la batalla, pero adivinen qué. Él quería hacía los sacrificios sin esperar por Samuel y le costó el reino. Entonces, así como en el Shaddai, aquí, en los años 90 me decían que yo debería empezar una congregación. Entonces yo sabía que era llamado para empezar una congregación, pero dije, no, no lo voy a hacer hasta que Dios quiere, me diga que es la hora. Entonces tienes que entender que tienes que moverte con la nube, no tienes que moverte antes de la nube. Entonces, salieron los israelitas, la nube se detuvo, los israelitas salieron según su orden de marcha al desierto de Sinaí y la nube se detuvo en el desierto de Pará. Hace unas semanas, comenzó la última semana de mayo del 2019, la misma semana que la nube se movió en el segundo año. ¿Qué sucedió en el primer año? Fue el mismo día, la misma semana. Ustedes tienen, por eso es importante estar en el calendario de Dios. En el día 20 del segundo año es cuando Amalek ataca. ¿Y por qué ataca a Amalek? Porque están quejándose, murmurando y rajando, digamos. Este es un año más tarde y aquí están al mismo tiempo, a la misma tiempo del año, y también empiezan otra vez a murmurar y quejarse. Es como, es cíclico, es como la nube. Si hay nieve en tu año, en la zona donde vivas, todos los años va a venir la nieve. Y este es el problema de muchas de las iglesias. Hay, como dice Eclesiastés, hay una hora de arrancar y una hora de sembrar. Pero a veces estamos sembrando a la hora de arrancar y estamos arrancando a la hora de sembrar. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Números 10, 33, 34. Así partió desde el monte del Señor 3 días de camino. Y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días. ¿Cuánto tiempo han estado de vacaciones? Un año entero han estado de vacaciones. Y van a continuar, van a ir a un tour de 3 días. Yo pienso que ese año fue un año de Shemitah. Yo pienso que eso ha sido un año de Shemitah, por eso Dios los hizo descansar todo un año. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Tienen el tabernáculo, está todo organizado acerca de sus ejércitos y ahora van a avanzar porque van a tomar la tierra prometida. Miremos el verso 35. Y partiendo desde el monte del Señor, estamos en el 35 y sucedía cuando el arca se ponía en marcha de Moisés, le decía, levántate, oh Señor, sean dispersos tus enemigos y haya una presencia, huya de tu presencia los que te atemorizan. Y luego en la 36 dice, cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares y millares de Israel. Ok, le voy a enseñar algo que lo va a impactar. En el verso 35 dice, levántate. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y se dispersaron sus enemigos y huían en su presencia. Ok, acá hay algo que ustedes no lo van a ver en ninguna otra Biblia, a menos de que sea en hebreo. Esta escritura, Números 10, 35, está marcada por dos peces muertos. Es como que si fuera otro libro dentro del, un sexto libro dentro de la Torah. Este es el Kamash en la diapositiva. Si están viendo aquí dos letras Nun que están de cabeza. La letra Nun en hebreo significa pez. Y por alguna razón están estos dos peces muertos que están marcando este verso, estos versos. Este verso. En el hebreo moderno, a la izquierda se ve la letra Nun. Pero cuando Moisés escribía, En el tiempo de Moisés, esa es la letra de la derecha, es la letra Nun, que parece una N prácticamente. Y la letra Nun está representando a peces que están vivos, saltando. Entonces, aquí tenemos un pez que está vivo y uno que está muerto, uno en el agua, uno en la tierra. Y porque significa viva, vida, la letra Nun. Pero en esta parte de la Biblia hay algo muy interesante. Aquí marca la experiencia de los israelitas mientras estaban en el desierto. No se va a encontrar en otro sitio de la Biblia. Se trata como un libro separado. El tabernáculo ha sido dedicado a los sacerdotes. El tabernáculo ha sido construido, dedicado a los sacerdotes, han sido instruidos en sus deberes y hemos leído el conteo de los hijos de Israel en procesión del campamento, como cada tribu se reúne alrededor de su bandera y están organizados, listos para la marcha. Y de hecho, estos son dos versículos realmente significan sus órdenes de marcha. Y aprendimos que el campamento solo viajaba cuando se levantaba. La nube sagrada aquí, Moisés llama a Dios para que se levante. Levanta, levante la nube y la nación marcha hacia adelante, hacia la tierra de ley. Un grupo de hermanos de etiqueta de trapo se ha unido a una familia, una nación. La nación de Israel ha nacido por primera vez aquí. El viaje solo demoraba 11 días. Ellos ya habían viajado 3. Estos dos versículos especiales apartados prometieron lo que podría haber sido. En cambio, por quejarse y murmurar, se convirtió en 38 años. La nun significa la aceleración de vida, pero dibujada invertida y boca abajo simboliza muerte. Representa al Mesías hijo de David. Pero miren aquí, la frase levántate habla de la vida de los muertos, el signo de la resurrección. El Mesías también fue un viaje de 3 días. Aquí vemos en este viaje de 3 días, esto habla de la resurrección del Mesías y dice, levántate, oh Señor. Estas letras invertidas están hablando de las dos grandes resurrecciones. Primero la de Mesías hace 2000 años y luego su regreso, nuestra resurrección. Esto no lo vas a ver, no vas a ver estos dos peces de cabeza invertidos en tu Biblia. Sobejalakha, al levantarse, el Mesías se levanta y nos levantamos con él. Este es el tema de esta porción de Torah. En el verso 35, la resurrección de Yeshua y la victoria sobre la muerte causaron que sus enemigos se dispersaran. La letra Nun es la decimocuarta letra, como pueden ver en el hebreo. Ya quiero mostrarle algo. La letra Dalet es la cuarta, la Vav es la sexta. Y si tomas Dalet, Vav, Dalet, tienes el nombre 14. Y entonces cuando se ve 14 en el hebreo, en los hebreos, cuando ven un número 14, sí están pensando en David. Y cuando ven a David, ven un número 14. Y cuando se ve la letra Nun, es 14, equivale a 14, que es el hijo de vida, apresurando la vida. Aquí es un Él se habla del hijo de David, hijo de Abraham. No directamente de Abraham, dice en primero David, ¿no? En Mateo, recuerden en Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones. Entonces está diciendo David, 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 que el Mesías es el hijo de David, el que resucita de la muerte. Y nosotros también ahora somos los que vamos a resucitar de la muerte. Entonces tenemos la Nun, que representa un pez que está vivo, que se refiere a David y el trono. Y acá algo muy interesante proféticamente, porque la historia se repite. El Estado de Israel nació de nuevo en 1948, entre muchas fanfarrias y trompetas. Muchos no entendieron realmente el significado espiritual de estos eventos. Así, que nuevamente otra generación ha tenido que esperar, así como esa generación, porque esa fue la generación sin fe. Entonces, pero date cuenta, nosotros también estamos en el mismo punto de la historia donde ellos estaban. Somos la generación de José, que verá el cumplimiento profético de las promesas de Dios. El viaje solo debió tomar 11 días, pero en realidad tomó 40 años. Pero miremos qué sucede en el siguiente capítulo de nuestra porción de Torah. Todo comienza a fallar, la nación se queja repetidamente, ella es castigada, Miriam habla contra su hermana y su esposa, ella es castigada, y luego lo peor de todo viene, el pecado de los espías, una generación entera morirá en el desierto y nunca vería la tierra prometida. Números 11:1, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, su fuego del Señor ardió sobre ellos y consumió el extremo del campo. En el verso 4 al 6 de Números 11, el populacho que estaba entre ellos tenía deseo insaciable, y también los israelitas volvieron a ir diciendo: ¿quién nos dará carne de comer? Nos acordaremos del pescado, comimos gratis en los pepinos, melones. Pero ahora lo único que tenemos es este maná. Y ya no se acuerda como que sus hijos fueron asesinados, solo se recuerdan de los onions, de los ajos, de las cebollas, y los puerros. En Éxodo 16:31 dice: la casa de Israel le puso el nombre de maná. Le puso el nombre de maná. Es como al que le pusieron el nombre. En realidad en hebreo dice, le puso su nombre, nombre de él, maná. Este es el proverbio, miren aquí, este proverbio es el 30, verso 4, dice, Proverbios 34, ¿cuál es su ascendencia que fue al cielo? ¿Quién trajo aguas en aguas y quién ha establecido el fin de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Y acá está diciendo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Y dice en Éxodo 16:31, la casa de Israel puso el nombre de maná, que era como semilla de cilantro. Dice, ¿cómo su nombre es? Y lo que es fascinante es que, o sea, se ve, su nombre es Aleph Tav. Su nombre es Aleph Tav. Él es el Aleph Tav. Eso no lo vas a ver en inglés, pero para mí es tan asombroso que lo llama su nombre maná. Pero mira lo que Juan dice. Isaías 54:13. Todos sus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de sus hijos. Entonces, cuando se lee los comentarios del rabino en este verso, cuando dice todos los hijos serán enseñados por el Señor y grande será su bienestar de sus hijos, un rabino dice concerniente a este verso, nadie puede ver al Padre. ¿Cómo esto puede ser? Entonces, ¿quién ha visto al Padre? El que debe venir a enseñarnos. Y miren, Juan 6:45-46, está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el verso de Isaías del que Juan está hablando. Todo el que ha oído y aprendido del Padre y viene a mí, no es que alguien haya visto al Padre, sino que el que vive, que viene de Dios, él ha visto al Padre. Pero ven, este verso lo une. Están perdiendo una conexión divina. Miremos en Números 11:10. Moisés oyó llorar al pueblo por sus familiares, cada uno en la puerta de sus tierras, y la ira del Señor se encendió en la gran manera, y a Moisés no le agradó. Moisés le dijo, aquí está todo este pueblo. Y dice, soy yo su padre, Y es interesante que no hace mucho tiempo fue el Día del Padre. Y esta porción de Torah siempre cae alrededor del Día del Padre. Y dice, ¿acaso? ¿Dónde dice? ¿Acaso concebí yo todo este pueblo? Fui yo quien dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como una nodriza que lleva niño en el pecho y en la tierra, que yo juro a sus padres, ¿de dónde he de conseguir carne para todo este pueblo? Porque clamen a mí diciendo, danos carne para que comemos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Ay, Moisés aquí está diciéndolo, ya, solo mátame, Señor, es demasiado para mí. ¿Qué dice Dios? No tengo todo aquí, pero les voy a hacer un resumen. Este es cuando Dios tiene siete ancianos que vienen y le ponen los siete espíritus. Y ¿cuál es la palabra en hebreo para espíritus? Es ruaj. Cuando tiene ruaj el espíritu de Dios, tomado de Moisés y puesto a todos los otros, el siguiente verso dice, el viento, que es ruaj, es el que trae todas las aves y luego mueren cuando mientras están comiendo. La misma palabra, ruaj. Miremos en Números 11:33, mientras la carne estaba entre sus dientes, antes de masticar, la ira del Señor se encendió con el pueblo y él hirió al pueblo con una gran plaga muy mala. Lo que es asombroso es que esto es mucho cerca de los líderes. Miren, Números 12:1 al 2. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de mujer cusita con quien se había casado, pues había casado con una mujer cusita. Dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? No han hablado mediante nosotros y el Señor oyó. Entonces, la palabra en hebreo para viento es la misma que espíritu y puede traer destrucción, tornados. El fuego es alimentado por el aire. Entonces, puedes tener el poder de Dios, el espíritu de Dios dentro de ti. Pero tenemos que ceder a ese viento o ese viento nos va a mover a nosotros. Entonces, Números 12, 9 al 10. Y concibió la ira del Señor contra ellos y él se fue, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como nieve. No era un tiempo bueno. Pero noten, sucede en el mismo momento en que el ataque de Amalek había caído el año anterior también. Vamos a tomar una pausa y luego volvemos con el libro de Hechos. Y vamos a ver cómo se une el libro de Hechos al Tanakh. Y oremos, Avinu Malkeinu, Padre y Señor, te damos muchas gracias que podemos aprender de ti y examinar tu palabra, este Shabbat, este día fabuloso, maravilloso que tú has creado para nosotros. Y oro para que nos lleves un corazón para no estar de que no nos estemos quejando y murmurando. Y te damos gracias también para que tú no pones tu luz bajo un no lo cubres, sino que pones tu luz para todas las naciones. Y te doy gracias por todos los que están aquí localmente ayudándonos a llevar tu luz, porque no es cerca de nosotros, sino cerca de ti, a las naciones. Juntos, bendito eres tú, Señor Dios, creador y rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo completo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo, a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Amén. Amén y amén. Padre, queremos que la gloria, tu gloria caiga sobre nosotros, así como fue en la Pascua, así como fue en Sukkot con Salomón, dedicó el templo, así como fue en Shavuot, o Pentecostés, 2000 años atrás. Y Padre, en este momento somos las ovejas, el ganado, las ovejas de tus, somos tu rebaño. Y que por favor mires a tus ovejitas que están enfermas, incluyéndome a mí. Todos aquellos que están en vivo en directo. Cada uno de nosotros que están aquí o que están en vivo y directo escuchando esta traducción, por favor, oren por todos aquellos que están, seres amados, conocidos, que están enfermos. Y también todos aquellos que están, oramos por aquellos que están espiritualmente enfermos, que están alejados de ti. Personas que conocemos a través de nuestros trabajos o cualquier otra situación. Padre, oramos por aquellos que están alejados de ti, que tú los acerques de regreso a una relación muy cerca, muy íntima contigo. Padre, oramos también por todos aquellos que tienen necesidades financieras, que habla la ventana del cielo y los bendigas con casa, comida, movilidad y todo aquello. Sabemos que tú tienes la posibilidad, Señor. Y que si oramos, tú vas a proveer por aquellos que tienen necesidades financieras. Por todos aquellos que están en vivo y en directo, las naciones. Por nuestros líderes políticos, religiosos. Y oramos para que aquí en los Estados Unidos, Padre, tú voltees el corazón de los congresistas y senadores hacia ti. Y todos colectivamente queremos orar por Israel y cada uno de nosotros por nuestra propia nación. Oramos por la ciudad de Jerusalén, donde vas a sentarte en tu trono para reinar y regir. Señor, te pido unidad entre los cristianos y los judíos, de que ellos trabajen juntamente de una forma poderosa para que traigas tu reino de regreso. Y todos dicen amén y amén. Pueden tomar asiento. Una de las cosas que nos gusta hacer aquí es que en la primera parte enseñamos acerca de la Torah y del Tanakh, pero la segunda parte de nuestra enseñanza es del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, Brit Hadashah, que es el Nuevo Pacto. Y ahora estamos en el libro de Hechos. Muchos de ustedes, hay muchos malentendidos del apóstol Pablo teológicamente cuando se habla del libro de Hechos, así que voy a clarificar algunas cosas y preguntas que muchos hacen. Entonces, estén listos, pueden anotar, hacer anotaciones. Primeramente, uno tiene que saber algo de historia y no puedes entenderlo en realidad sin saber la historia y sin conectarlo a los libros del Tanakh. Empecemos con Hechos 13:14. Dice, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Ahí ven en la diapositiva Perga. Ese es Perge, donde dice Perga. Pero Juan se apartó de ellos, regresó a Jerusalén y ellos saliendo de Pergué, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Ven dónde está? En el mapa. Toda esa zona es Turquía. En Hechos 13, 14 y 15, la segunda parte del 14 dice, ¿en qué día? El día de reposo, o sea, el Sabbat. Entraron al Shabbat. Entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, eso es lo que estamos haciendo, la Haftarah es los profetas, pero acá dice la Torah y la Haftarah. Los oficiales de la sinagoga le mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. El verso 26 dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que estén entre ustedes temen a Dios. A nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Está hablando a tres grupos de personas. Está hablando a los judíos. Está hablando a los convertidos, a los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y está hablando a los que temen a Dios, como Cornelio, por ejemplo. No se convirtió a judaísmo, no era judío, pero él le temía a Dios. Tenemos que entender dos cosas. Primero, que él está hablando a tres personas diferentes. Y adivinen qué. Todos estaban en la sinagoga. No estaban reuniendo de casa a casa. Cuando estamos hablando de reunirse casa a casa, estamos hablando ahora el Shabbat, los viernes en la noche, donde se reúne. Pero cada Shabbat, todos los cristianos, los que temían a Dios, los judíos, se reunían en la sinagoga. Miren, en Hechos 13:44, al día siguiente de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. En el verso 50 y 51, pues los judíos estaban fastidiados porque estaban en sus asientos en la sinagoga. Y están haciendo, todas estas personas llegaban a la sinagoga y ya no habían sitios que habían pagado, ¿cómo será? Hay que sacarlos de aquí. Pero los judíos digamos, las mujeres piadosas y distinguidas y hombres que más prominentes de la ciudad y provocaron la persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Entonces, aquí si miran el mapa, ahí está Iconio, donde dice Iconio. Pisidia y Laconia eran como condados, pero todos estaban en qué era, Galacia. Todo lo que sucede en el libro de Hechos, no sabes qué es en Galacia. Y cuando están hablando del libro de Gálatas, está hablando a estas personas también. Si no, pues, entonces no se puede entender el libro de Gálatas si no se entiende el libro de Hechos. Entonces, cuando estaban en Iconia, que estaban ambos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. ¿Qué? ¿Los griegos estaban en la sinagoga? Sí, los griegos estaban en la sinagoga. Ellos, los cristianos y los judíos eran lo mismo, estaban siempre juntos, y se reunían en la sinagoga, todos juntos. En el 14:4-6, Hecho dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para matarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a la ciudad de Licaonia, Listra, Derba y sus alrededores. Entonces, están en Iconia, se fueron a Listra y Derbe. Todo está esto en Galacia. Galacia o Gálatas. ¿Dónde vienen los Gálatas? En el verso 8 dice, había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y nunca había andado. En el verso 11:13 dice, cuando el pueblo vio lo que había hecho, se nos fue diciendo en el idioma de Liconia, los dioses han hecho semejante a hombres y se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, pero porque este era el que dirigía la palabra, el sacerdote de Júpiter. Júpiter, cuyo templo estaba afuera de la ciudad, trajo toros y guirnaldas en las puertas y querían ofrecerle sacrificios junto con la multitud. Entonces, los gálatas eran los que estaban dentro de los horóscopos, zodiacos y adoraban la astrología prácticamente. Y saben que antes que Pablo, los gálatas no eran cristianos. Ellos adoraban los planetas, a las estrellas. Entonces, en Hechos 14:14-15, cuando Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: Señores, ¿por qué en estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas. Vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay en ellos. Entonces, los gentiles no iban. Básicamente, él estaba adorando al calendario pagano, con esto de la luna, los astros del cielo. Pero miren ahora en Hechos 14, 19, 20. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio que habían persuadido a la multitud a apedrear a Pablo y arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos rodeaban, ¿qué hizo? Esta porción de Torah está bien interesante. Y se levantó entre la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Entonces, está en un sitio, ahora va a regresar al lugar de donde vinieron, en Hechos 14, 21, 26. Miren esto. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Entonces, fueron una dirección y ahora están de regreso, de otro lado. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, ordenándoles de que preserven la fe y diciendo, es necesario a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Ustedes saben, no nos gusta ese verso. Después de que se designaron ancianas en cada iglesia, viendo, orando con ayudos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, pasaron por Pisidia y llegaron a Pafilia. Después de predicar en Pergué, descendieron a Atalía. Ok, aquí está el mapa. Entonces estaba en Listra, Derbe, Iconio, Antioquía, y ahora está Pergué. Entonces se van a Atalía. Atalía. Entonces, quiero que vean dónde estaban. Estaban tratando de regresar. Es más, estaban en esta zona, Listra, Derbe, Antioquía, Perga, Perga, Antalya, a Tarsus, donde era Pablo. Este era prácticamente su vecindario. Y también quiero que vean que está aquí. Los colosenses. Los colosenses son vecinos de los de Gálatas. ¿Por qué es importante esto? Quiero que miren lo que sucede. Vayamos a Gálatas. Este es uno de los versos más mal interpretados en toda la Biblia. Y tienes que entender Hechos para entender este Gálatas. Gálatas 4, 8 al 10. ¿A quién están hablando? Están hablando a los Gálatas y adoraban a los planetas. Y dice, pero en el tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, y las cuales desean volver para esclavizarlos de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. O sea, cristianos dicen con esto de que no se supone que debes de celebrar las festividades de Dios. No, aquí está hablando de que por qué han regresado al calendario pagano que tiene días, meses, estaciones y años. Entonces, ellos nunca habían estado en el calendario bíblico. Entonces, no podían regresar al calendario bíblico. Aquí cuando está diciendo por qué están regresando, está queriendo decir al calendario que no era bíblico. Luego, en Colosenses, dice 2, 16, 17. 16, 17. Por tanto, que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a la comida, vida, bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, día de reposo. Acá está hablando del calendario bíblico, está hablando de la luna, dice los días de fiesta, días de reposo. Entonces cuando los colosenses le está diciendo que no te digan estos paganos de Gálatas, que te digan que regreses al calendario pagano. Porque dice, ustedes son los que están haciendo bien, están manteniendo el calendario bíblico. Y le pregunta a los de Gálatas, ¿por qué están regresando al calendario pagano? Pero si no te das cuenta de que los de Gálatas estaban adorando a los planetas y la astrología. Entonces aquí está, cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías. Sí, cuando uno mira eso, muchos vienen a estas, dicen, no, la idea de que no debes de mantener el calendario. Pero si no sabes, no entiendes el contexto, no entiendes. Con eso dicho, no sé si ustedes saben que el próximo domingo, este domingo que viene en junio 30, es el día del arrepentimiento, oración y ayuno. Quiero mencionarles algo aquí. Hay un grupo de personas que están tratando de tener oración es algo muy bueno. Es algo muy bueno. Cuando oramos consistentemente y oramos juntos al mismo tiempo, las cosas, hay una diferencia en las cosas. Entonces han habido 146 llamados a la oración. Desde el presidente Washington, humillación, ayuno, agradecimiento por un presidente de los Estados Unidos. Ha habido 36 proclamaciones presidenciales por el Día Nacional de la Oración. Y aprendan esto. 35 de los 45 presidentes estadounidenses firmaron la proclamación para la oración nacional. 3 de los presidentes que no firmaron murieron mientras servían como presidentes. Archivos muestran que ha habido 1,526 llamados federales y estatales para el Día Nacional de la Oración desde 1775. Entonces, lo que se ha hecho. Queremos dar una notificación legal a la Corte Celestial de que nos vamos de que vamos a estar en oración, humillación y ayuno. Entonces, se ha hecho este documento que es como para un congreso, unos senadores, y yo he añadido algunas cosas, pero así es como empieza. Así, por cuanto las Escrituras dan testimonio del juicio pasivo y activo de Dios sobre los pecados de los individuos y las naciones. Por cuando las instrucciones de Dios a Israel con respecto a los juicios sobre la nación contienen principios perdurables y aplicables para el pueblo de Dios en todas las generaciones. Responda a su llamado a arrodillarse en humilde oración y buscar su rostro y dejar nuestros malos caminos para que nuestros pecados. Para nuestros, los pecados pueden ser perdonados y nuestra tierra sanada. Por cuanto a los líderes coloniales estadounidenses, el Congreso Continental, los presidentes y gobernadores, sintiendo la urgencia de su tiempo, emitieron numerosos llamados a la humillación y el ayuno de adoración. Por cuanto John Hancock, padre fundador que presidió la firma de la declaración, emitió una proclamación en víspera de la guerra de independencia que llama a los ciudadanos de su colonia a observar un día en particular, el 11 de mayo de 1775, para humillarse ante Dios. Los pesados juicios sentidos y temidos, confesar los pecados que los merecen, implorar el perdón de todas nuestras transgresiones y un espíritu de arrepentimiento y reforma y una bendición en la unión de las colonias americanas. ¿Por cuánto? ¿Dónde estoy? Me estoy atrasando. El presidente Abraham Lincoln, en medio de la carnicería de la guerra civil, emitió un proclama conocimiento de las naciones, así como los hombres, de reconocer su dependencia del poder dominante de Dios, de confesar sus pecados, transgresiones y en humilde tristeza, pero con la misericordia y el perdón, y reconocer la verdad sublime enunciada en las Santas Escrituras y comprobada por toda la historia que solo esas naciones son bendecidas cuyo Dios es el Señor. ¿Por cuándo? Hoy las iglesias en Estados Unidos se encuentran en un estado de compromiso moral, en una necesidad desesperada de revivimiento. Nuestro comportamiento moral y ético no es muy diferente al mundo incrédulo que nos rodea, y en consecuencia no hemos sido la sal y la luz de Dios nos propuso ser, y nuestros números están en declive. ¿Por cuándo las iglesias y los creyentes de nuestra tierra responderán? Responderán llamado a Dios de inclinarse ante Él con un arrepentimiento humilde de oración el 30 de junio, muchas de ellas con el ayuno debido a la condición de angustia del país. Por cuanto nuestra nación se encuentra en la caída libre moral y espiritual, de lo que se evidencia en un estimado de 60 millones de niños no nacidos que han sido abortados desde 1973 y fuera del matrimonio, del 40% de la marcha del matrimonio entre personas del mismo sexo, y la agenda homosexual, la tragedia del divorcio, y la continuación de racismo, la escalada de prácticas comerciales no éticas, el abuso de sustancias, la promiscuidad sexual y una gran cantidad de otros pecados. ¿Y por cuánto? Desde la tragedia del 11 de septiembre hasta la guerra en curso, los desastres naturales esporádicos y el avance de las enfermedades y el grave colapso moral, estamos experimentando lo que sucede cuando una nación se aleja de Dios y Él quita su mano la protección y bendición. ¿Por cuánto? Durante los 2000 años de la iglesia se ha apartado de la Torá y sus enseñanzas, que se ha jactado contra las ramas naturales persiguiendo y asesinando al pueblo judío. Ahora, por tanto, ya sea, eso fue del pastor Mark. Se resuelve que instamos a todos los que hagan, pero especialmente a ellos que profesan nuestra fe en Mesías Yeshua HaMashiach, a presentar una atención llamada a caer de rodillas con humildad para que podamos buscar el rostro del Señor y apartarnos de nuestro descuido y pecado, con la esperanza de que Él nos escuchará, nos perdonará y sanará nuestras vidas y tierras quebrantadas, sea más lejos. Resueltos que afirmamos nuestros esfuerzos como el Día Nacional de la Oración y el Día Nacional de Arrepentimiento, el Día Mundial del Arrepentimiento y otras iniciativas bíblicas que llaman al pueblo de Dios a tiempos específicos y significativos de humillación, arrepentimiento, oración por el avivamiento en nuestras asambleas espirituales, despertar entre los perdidos, la renovación moral de la cultura y la justicia en nuestro gobierno, y sea más lejos. Resueltos que nos dedicamos a la búsqueda apasionada de estos fines hasta que vemos que los tiempos de refrigerio del Señor regresan a nuestras vidas y nuestras congregaciones y a nuestras naciones sea finalmente resuelto que la iglesia se da cuenta de que está esta restauración de todas las cosas significa que el Señor magnifica la ley que la hace honorablemente. Un gran porcentaje de los estadounidenses está desafiando activa y agresivamente las claras advertencias de la palabra de Dios, por tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dios advierte que las naciones y el juicio son ciertos frutos de los tipos de comportamientos que han explotado no solo en la vida y cultura popular de los Estados Unidos, sino que también se ha introducido en nuestras leyes y en el gobierno de los Estados Unidos. No solo se ha privado a los niños de los Estados Unidos de la oración, de la lectura de la Biblia, e incluso la publicación de los 10 mandamientos. Sino que ahora se les está enseñando ideas que son opuestas a la verdad bíblica. No solo están siendo sometidos al endoctrinamiento de las prácticas sexuales que la Biblia condena, está bien, está bien, sino que también se les está enseñando que pueden ser del género bien. No, se les está enseñando que pueden no ser del género que pensaban que eran, y que los niños se les permite elegir su propia identidad, género, y a menudo sin el conocimiento de los padres. Pero es el pueblo de Dios quien debe asumir gran parte de la responsabilidad por la condición de nuestra sociedad. La iglesia primitiva proclamó el evangelio a los ciudadanos de las culturas paganas e influyó radicalmente en todo el mundo occidental. La visión para nosotros es ser sal y luz para el mundo entero desde el punto de vista bíblico. Nuestras naciones se están hundiendo rápidamente y la mayoría de las iglesias están haciendo negocios como de costumbre. Pero peor aún, hemos abrazado demasiados pecados en nuestra cultura popular. El apologista evangélico Josh McDowell ha descrito la situación de la pornografía dentro de la iglesia como una epidemia y agregó alrededor del 80% de todos los hombres que asisten a las iglesias evangélicas ven pornografía. Probablemente el 80% de todos los pastores evangélicos jóvenes también ven pornografía, y ahora el mayor aumento se produce entre las mujeres y las jóvenes. Trae 3 de cada 5 divorcios ahora están directamente relacionados con la pornografía. Nadie erosiona de la iglesia más rápido que la pornografía. Nada erosiona a la iglesia más rápido que la pornografía generalizada en el internet. 2 de cada 5 hombres que van a la iglesia miran pornografía varias veces a la semana. Ahora vamos a Hechos 3:19-21. Por tanto, arrepiéndanse, conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y envíe al Señor Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. El cielo debe recibir hasta el día de la restauración. El cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas en los tiempos antiguos. En Isaías 42:19-25. ¿Quién es ciego sino mi siervo, o tan sordo como el mensajero a quien envió? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz? Bueno, voy a... Si pueden, hermanos que están escuchando las traducciones, por favor, Isaías 49:19-25. Entonces el pastor ahora está animando para que todos nos unamos a oración, y dice: nuestra nación está en problemas, y a menos de que tengamos a las personas correctas elegidas y que nos guíen nuevamente a Dios, vamos a estar en problemas. Tenemos grupos de equipos de oración para todos aquellos que quieran orar. Esta es una invitación a aquellos que han venido por primera vez y que quieren visitar con el pastor. Oremos. Padre, venimos a ti, Señor, y como dijiste en tu palabra, si tu pueblo, no los no creyentes, si tu pueblo se humilla y busca tu rostro y ora, tú sanarás nuestra tierra. Padre, queremos orar, queremos pasar este momento y el próximo domingo juntos alrededor del mundo, a caer delante de ti mientras nos encontramos a la fiesta de las trompetas. Prepáranos, Señor, prepáranos. Siempre trabajas tú con el remanente, y queremos ser como Abraham, aquellos que están separados. Proféticamente sabemos lo que sabemos. No queremos ser como Lot, que era totalmente asimilado al mundo. Queremos escuchar de ti, Señor. Queremos buscar tu rostro. Queremos buscar tu voluntad, no nuestra voluntad, sino la tuya. Y encomendamos este momento a ti en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Padre. Queremos que el peso de tu gloria caiga y que tu gloria y tu gloria cae en ese día tan famoso hace como 3.500 años, cuando Aarón y Moisés tuvieron el tabernáculo levantado, y Aarón y Moisés vinieron y hicieron la bendición sacerdotal sobre tu pueblo cuando hubo unión entre Moisés y Aarón. Hubo unión. Y dijo, le dijiste a Aarón que diga, Iberrejeja Adonai Verishmaeja, Yaer Adonai Panevelecha Vichuneka, Yesa Adonai Panevelecha Vyasemlecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracias. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz, su shalom, en ese maravilloso nombre, sobre todo nombre, Eyed Asher Eyed. Amén. Vayan en paz, bendiga, bendíganse los unos a los otros.